Puede ser que estemos viendo evidencia cuestionable y no podemos decir que yo lo estoy haciendo basado en evidencia.
Bienvenido a otro episodio de Hipertrofit,
un podcast que gira en torno al entrenamiento de fuerza convencional, la nutrición en estética corporal y otros hábitos importantes como el sueño, el descanso y la gestión del estrés.
Todo desde la teoría hasta la práctica. Nuestra misión
es reducir la brecha de información que existe en México,
aportando un pensamiento crítico y práctico.
Sin más preámbulos, comenzamos.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero que la vida los esté tratando muy bien. A nosotros nos trata promedio. Pero aquí estamos dándole a otro episodio más de Hipertrofit, el podcast. Como pudieron ver la semana pasada, no tuvimos episodio, pero estamos aquí ya reponiendo ese conflicto que seguramente ustedes han de estar diciendo, pero ¿por qué no están cumpliendo semana a semana ahorita? Bueno, estamos dándole prioridad a otros detalles que tienen que ver con el desarrollo de Hipertrofit para poder dar un mejor servicio. Y hablando de Hipertrofit, les recuerdo, Hipertrofit es un software para entrenadores que tiene la finalidad de reducir el estrés de trabajo, que puedas gestionar mejor a tus clientes, que puedas hacer planes de programación más eficientes, pero igual o mejor de efectivos, y que puedas recabar datos de una forma más noble, que tu entrenado no tenga que estar registrando en un cheat y estar moviéndole y haciéndole zoom, quitándole el zoom y todo eso que sabemos que es un dolor de cabeza, ¿no? En caso de que no seas entrenador y quieras tener rutinas que van dirigidas a un objetivo específico, pero finalmente es basado en la parte genérica para ese objetivo, ahí están las rutinas de entrenamiento que se están actualizando constantemente, ¿no? Entonces puedes adquirir cualquiera de las rutinas por 400 pesos mexicanos y tener 12 semanas de entrenamiento registrado con un algoritmo que te va a ayudar a progresar y a empujar semana a semana, reduciendo el error clásico del peso que solemos poner y que no sea suficiente. Esto lo va a ir ajustando en el paso del tiempo para que vayas desafiándote como debe ser semana a semana. Y sin más, antes de entrar al tema que ya lo leyeron por ahí, se llama Los Pilares del Entrenamiento, déjenme saludar a Lau, a Sergio, a Dani. ¿Cómo están? Muy bonita mañana. ¿Cómo nos trata la vida?
Muy, muy bien, Juan. Ya con el cafecito inicial. Creo que también es importante mencionar que justo hoy, por ahí me dijeron, va a salir una nueva rutina de Hipertrofit para aquellas personas que quieran reventar las camisas con unos brazos de 28 pulgadas. Así que manténganse atentos porque, como siempre en Hipertrofit que lanzamos una rutina, sale con un precio especial, a diferencia de esos 400 pesos que es lo que suele costar, que aún así es una ganga. Pero bueno, ese es el anuncio parroquial del día.
Y ya lo dijiste, no, nos trata la vida, aquí estamos, no nos rendimos, le echamos a los chingazos. Y justo ahorita que comenta Lau la parte de las rutinas, igual el de ayer que nos reunimos, agradecer a todas aquellas personas igual que han adquirido su rutina, porque hemos visto que son varias las personas. Incluso Lau nos compartió un poquito de algunas personas que la contactaron para agradecerle, ¿no? El tema de las rutinas, que se sienten muy satisfechos, han disfrutado bastante. Ya han visto resultados, así que se siente bien bonito, ¿no? Como a partir de una programación algo más efectiva, esas personas pueden aprovechar esos resultados. Así que estén atentos porque vienen bastantes rutinas. Y listo aquí, hoy jueves se cumple con el último entrenamiento de la semana, pero como siempre un gustazo estar aquí, primera hora del día con ustedes.
Para los que ya son entrenadores, el próximo, bueno, la fecha que grabamos todo, el 19 de junio, el próximo, ¿qué es? ¿25? Tenemos nuestra reunión mensual, ya para los que son, como insisto, entrenadores, ya tienen ahí activado el cuestionario, el tema que quieran que revisemos. Esa es una de las cositas, ventajas adicionales que tiene capturar el sistema de Hipertrofit, así que pues nada, darle al tema del día de hoy. Y también rápidamente un pequeño agradecimiento a todas las personas que se han unido acá al canal del diario de una preparación, espero les esté sirviendo, de algo les aporte, porque próximamente ya va a haber un costo. Así que ahí se los dejo. ¿Qué tan elevado? Muy, muy elevado. Eso sí les da lento.
Yo creo que es justo y necesario. O sea, podemos hacer el diario de una buena preparación, ¿no? donde te enseñan las buenas prácticas o algunas buenas prácticas en vez de estar manipulando el sodio cada día, ¿no? Es que yo comí 3 gramos en vez de 2.5 gramos de sal. Entonces, ¿qué problema? Y todavía estoy a 6 meses de mi competencia, ¿no? Nomás lo dejo ahí como...
No, volvernos locos en el intento y compartir un poquito de esa experiencia. No es que sea fácil, pero pues digo, tampoco es el acto heroico que luego, bueno, en fin, ya, para eso está el canal. Si están interesados, es interesante.
Muy bien, hecho. Entonces, comencemos a entrar del... Perdón. Comencemos a hablar del tema del día de hoy, que es los pilares del entrenamiento. ¿Y de dónde surge la idea de hablarlo en el podcast? Pues bueno, la verdad es que le compartí por ahí a Dani el machote que hice en la presentación de la primera sesión de pilares del entrenamiento que lancé este martes 17. Y me dijo, oye, estaría muy bueno poder platicar de esto en el podcast. Pero, ¿qué es los pilares del entrenamiento? Pues me gustaría ponerlo primero como... Es un recordatorio de lo que pasa o que pasó antes de que nosotros tuviéramos toda esta teoría y de qué tienen en común las personas que tienen increíbles físicos, además de la genética, claro, y que no utilizan pues, fármacos que potencian el rendimiento y potencian la estética, ¿no? Así como las ventajas más importantes que pueden marcar una gran diferencia fuera de ello, ¿qué tienen en común estas personas? Pues bueno, por ahí puse una lista de 13 aspectos que considero que tienen en común la mayoría de estas personas. Claro, puede haber algunas que se no van y algunas otras que no comparten. No tienen que ser universal que sean las 13 todos, sino que la gran mayoría tienen este tipo de aspectos durante el entrenamiento. Ni siquiera mencioné nutrición, porque la nutrición tiene otro tipo de aspectos a considerar por ahí importantes. Y comencé con algo que Dani por ahí me ayudó a ir desarrollando. Al final Dani fue el primero que lo puso sobre la mesa cuando en estas últimas veces que ha estado hablando sobre filosofía de la ciencia, y es que el entrenamiento es una ciencia más inductiva que una ciencia más deductiva, ¿no? Entonces todo parte de observar cosas, de observar patrones, ¿no? Por ahí llegó el comentario de que los gladiadores tenían muy buenos físicos, pero no tenían el conocimiento que tenemos en la actualidad. Es decir, desde antes de la época de Cristo, es más, si ven a Cristo, ¿no? Ahí en la cruz, tiene mejor físico que muchos en la actualidad, ¿no? Entonces, y tal vez lo único que hizo fue cargar una cruz durante un largo camino y además un poco de abuso. Pero saliendo un poco de la parte de la parodia, desde hace muchísimos años, pues los principios del entrenamiento se han cumplido. Solamente después se empezaron a tratar de explicar por qué suceden y cómo podemos ir afinando los detalles, ¿no? Y en la actualidad tenemos una gran cantidad de teoría que nos ayuda a afinar detalles, a dirigir los esfuerzos, a gestionarlos mejor y no a andar adivinando qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, el que la evidencia ahora nos permita afinar no quita lo que todos los demás ya han hecho. El esfuerzo, la constancia, la pelea, la lucha, ¿no? La intención durante las actividades, ni siquiera tengo que decir durante cada repetición. Si van a la época de oro del culturismo, ¿no? Por ejemplo, Arnold, etcétera, y compañía, Sergio Oliva, pueden ver algo en común. Todos desafían sus capacidades, todos entrenan con mucha demanda, y además son bastante consistentes en lo que van haciendo, ¿no? No van inventándose ejercicios nuevos cada semana para ver si ahora cambiar el ángulo de X o Y es lo que va a hacer la magia, o corregir una asimetría que tenemos en la ejecución, ¿no? Es que levantas primero el brazo derecho en vez del brazo izquierdo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles están ahí plasmados en los pilares, ¿no? Entonces, básicamente nace de ahí, de que tenemos más una explicación o un intento de explicación sobre por qué pasan las cosas que vemos que pasan. Y después, si se sostienen ciertas hipótesis que se desarrollan a partir de eso, se establece una teoría. Y cuando nosotros ponemos un plan de entrenamiento basado en las guías, pues bueno, pensemos que esas guías vienen a partir de las hipótesis, de las observaciones, y que en general se han mostrado que a muchas personas les funcionan. Entonces, en teoría, si cumplimos este programa con esta dosis de entrenamiento, que puede, incluye todo, volumen, frecuencia, intensidad, nivel de esfuerzo, tendremos este resultado. Pero, sorpresa, no pasa. ¿Por qué no pasa? Hey, esa es la parte de la variabilidad que tenemos por ser entes biológicos, fluctuables, adaptables, cambiantes, y todos respondemos de forma muy diferente, genética diferente, a factores ambientales distintos, entornos diferentes, nivel de estrés distinto. Y todo eso hace que la variabilidad pueda hacer que no se cumpla lo que pensamos que se iba a cumplir, y entonces la cosa es que empieza la parálisis por análisis después de, es que no pasa esto, ¿será que en vez de 10 series necesitas 15? ¿O será que me pasé de repeticiones o que me faltó esfuerzo? ¿Qué es lo que pasó? Tal vez lo único que necesitemos en ese momento es tiempo para ver si puede ir mejorando la situación. Pero bueno, más o menos desde ahí parte, y me gustaría que me puedan dar su opinión a partir de ahí, porque la lista, algunas cositas creo que vale la pena que podamos como leerlas, pero ahorita esa fue la parte de introducción. Y ese fue el motivo por el cual los pilares de entrenamiento no tienen teoría, es un desarrollo a partir de lo que vemos que hacen las personas que tienen físicos increíbles, aparte del uso de PETs y aparte de la genética.
El otro día vi, no estoy muy seguro de si exactamente en ese periodo, pero según recuerdo, que desde la época de los gladiadores en antigua Roma, hay registros de periodización en el entrenamiento, de distintas fases que realizaban con la mira en, pues, obviamente, en el Coliseo, ¿no? Como que la gran pelea en las Olimpiadas, si tú quieres verlo así, Olimpiadas de vida o muerte, lo cual es muy curioso, porque vemos entonces que no es nada nuevo. Y de hecho, un paper que creo que nos puede ayudar un poco para entender por qué necesitamos fundamentos, aunque tenga cierta implicación negativa todo esto de ser fundamentalista en contextos sociales, políticos, etc. Creo que es importante acá, en el contexto de ciencias del ejercicio y cuando queremos cambiar nuestro comportamiento, mejorar nuestro físico, etc. Porque solemos pensar que la vía basada en evidencia es la vía segura. No es tanto, sobre todo por ese paper que se acaba de publicar, seguro sabes a cuál me refiero, Juan, que encuentra que aproximadamente el 28% de los estudios en ciencias del ejercicio logran ser replicables. Eso significa que los hallazgos que tenemos en tanto a volumen, proximidad del fallo, parciales en elongación, cantidad de cosas, lo que se les venga en mente, puede ser que estemos viendo evidencia, pues, hasta cierto punto cuestionable, y no podemos decir, es que yo lo estoy haciendo basado en evidencia. Y eso lo antepongo con el comentario de la periodización, porque es curioso que pensamos en el entrenamiento periodizado como el método basado en evidencia. Pero si ahora nos vamos a la historia de periodización en contemporánea, vaya, desde los rusos en los 50, pues vemos que en ese momento no había ciencia en qué basarse, no había ciencia del ejercicio, al menos en lo que el levantamiento de pesas respecta, sí en el entrenamiento de resistencia. Entonces, hay un cuestionamiento y que, pues sí, la verdad es que es bastante importante y sí como que te mueve el piso. Pues, ¿en qué nos estamos basando? ¿Cómo yo sé que los deportistas del más alto nivel, la gente que va a mi gimnasio y que tiene muy buenos resultados, cómo yo sé que está teniendo buenos resultados por sus prácticas y no a pesar de sus prácticas? ¿Y cómo yo puedo tomar las prácticas que existen, que se consideran basadas en evidencia, incluso tomadas de evidencia metaanalítica? Si tengo ahora que existe, me atrevo a decirlo así, una crisis de replicabilidad en la literatura de ciencias del ejercicio. Entonces, pues bueno, creo que ahí necesitamos algo de qué agarrarnos, y esos fundamentos, pienso, nos pueden ayudar a mantener la mente clara, saber, ok, bueno, contar las limitantes, qué sí importa, no solo en materia de cuántas series, sino en materia de qué finalidad tienen dichas series y qué otras alternativas tengo y cuáles son las posibilidades de esas alternativas, y últimamente lo más difícil, pues tener un pensamiento crítico, ¿no? Entonces creo que ese es el panorama, no sé si yo lo veo actualmente, sinceramente en mi propio caso también ha sido como transitorio. Antes yo estaba muy seguro de que, ya sabes, soy basado en evidencia, los papers, se publicó este, ¿no?, etcétera. Pero a medida que pasan los años, me voy como que cuestionando más de, híjole, pues si realmente esas 20 series a la semana son un buen punto de partida, ¿por dónde va la cosa, no? No que no sepamos nada, sino que más bien es más lo que no sabemos, y es más todavía lo que no sabemos que no sabemos.
Yo diría que según avanza tu madurez sobre los datos que tenemos, ¿no? ¿Cómo los interpretas? Porque pueden pasar los años y seguir pensando igual, pero creo que transformas la mentalidad porque estás abierto a ese cambio, ¿no? Y eso es muy importante remarcarlo. O sea, hay profesionales que tienen 25 años haciendo las mismas prácticas y cómo les ha funcionado, con quién tolera estar con ellos, ¿no? Así de que los agarran y no, si no aguantas, es que no sirves para esto, ¿no? Entonces nada más me quedo con quienes sí aguantan el ritmo que yo les pongo. Y bueno, probablemente es porque solamente los que aguantan, que seguramente no son muchos, son quienes tienen esa capacidad genética o esa tolerancia o ese tipo de trabajo. No digo que esté mal, solo digo que mantienes la práctica mucho tiempo y tú has evolucionado como ves la información a la que accedes.
A mí esta conversación me recuerda mucho al eterno debate entre, digamos, como los bros, ¿no? O sea, la gente que está ahí más en las trincheras haciendo, o sea, actuando, practicando, ¿no? Y de alguna manera también haciendo sus observaciones y encontrando cuáles son las cosas que quizá podrían estar como moviendo el progreso hacia adelante. Y por otro lado, pues la gente que, o sea, no necesariamente es así, eso es una exageración, pero está como que esperando a que salga un paper antes de dar el paso, ¿no? O cambiando a cada rato la dirección según la evidencia que va saliendo, ¿no? Ah, bueno, ahora volumen alto. Ah, no, pero es que ya salió un otro que dice que no, que menos de 10 series es mejor. Ah, bueno, entonces 10 series, ¿no? Entonces, sin mantener como una constancia y sin mantener una decisión a lo largo del tiempo. Y creo que las dos cosas se complementan. O sea, al final, mucha de la... O sea, de las preguntas que se intentan responder a través de los estudios es a partir de lo que se observa en el entrenamiento, ¿no? Así como tú, Juan, estás enlistando estos, pues estas cosas que tienen en común, es justo eso, o sea, a través de observaciones de la gente con la cual tú has trabajado, lo que has visto en otros, lo que tú también has hecho, y yo coincido en que muchas de estas cosas, y como dices ahorita, las podemos ir mencionando, son constantes en aquellas personas que se mantienen, ¿no?, suficiente tiempo, como dices, que toleran al final esos estresores del entrenamiento, porque pues es así, o sea, como por ejemplo estaba escuchando ahorita un podcast donde mencionaban el sistema búlgaro, ¿no?, que utilizan los levantadores en ese país, que pues es un sistema súper masoquista hasta cierto punto y pues obviamente destruye a los que no lo aguantan, pero el que lo aguanta sale campeón, ¿no? Entonces, es como de alguna manera, pues poner a las personas ahí en la jungla y obviamente el que tenga las capacidades, las herramientas y puede irlas adquiriendo es quien va a sobrevivir. Y de alguna manera eso es lo mismo que sucede a lo largo de la trayectoria de una persona que entrena con pesas, porque para tener el físico que vemos así de pronto que podemos admirar, no sucede en uno, ni en dos, ni en tres, sucede en 10 años o más. Y en esos 10 años, ¿no? O sea, pues ojalá fuera así de sencillo de solamente lo que hago en el gimnasio importa. Pero sabemos que en esos 10 años van a pasarte muchas cosas a nivel personal, de pronto, por ejemplo, temas de salud, temas de lesiones, temas de, digamos, o sea, estresores de todo tipo que te van a llegar por la vida misma. Y que si no tienes esas herramientas, pues al final te va a tumbar, por mucho que tu entrenamiento esté basado en la última evidencia metaanalítica.
¿Cuándo me compartiste el texto, Juan? Creo que fue antier, ¿no?
Hace 3 días, creo.
Sí, hace 3 días. ¿Sabes? Justo cuando lo leí, vinieron a mi mente varias pláticas que hemos tenido nosotros cuatro, las mentorías que he tenido con Lau. Y es increíble porque, como lo mencionas, ese abanico de oportunidades, esa posibilidad de combinaciones es infinita. O sea, hay mil maneras de llevar a cabo la programación de un entrenamiento. Y en mentorías con Lau es como empezamos a, oye, y a partir de este estudio, como que empezamos a compararlos y empiezan a surgir un buen de ideas de, oye, ¿qué pasaría si implementaras eso en el entrenamiento o buscaras, no sé, aumentar series, la selección de ejercicios y demás. Y es como pones la mente a volar, ¿no? Esa creatividad de que, oye, nunca lo había considerado de esa manera. Oye, mira, creo que con ese cliente en específico, mira, pues yo prefiero hacerlo de esta manera, con clientes que van iniciando, con clientes que ya tienen un poco más de experiencia conmigo y está esa comunicación, hacerles ciertas propuestas, ¿no? Entonces, es increíble todo lo que se puede ampliar, ¿no? Este parámetro. Pero justo cuando me compartiste este documento, esa lista de 13 puntos clave, considero que realmente marcan una diferencia en personas que ya llevan tiempo entrenando o incluso personas que son principiantes, pero es como, ok, aquí está el programa de entrenamiento, pero hay algo más allá de, ¿no? Porque lo sencillo es simplemente ejecutar sin tener en cuenta consideraciones adicionales que muy probablemente van a ser más efectivo tu día a día, ¿no? Entrenando. Y te lo platicaba, ¿no? Muchas veces como entrenadores, tomas algún curso, alguna certificación y vamos otra vez a la teoría, ¿no? Realmente no hay como un gran cambio y es como, ok, ya tomé otro curso, ya aprendí un poco más de lo mismo, pero estoy seguro de que hay algo más allá, ¿no? Así como platicábamos de Dani, su prep ahorita, cómo la está afrontando, cómo tiene un panorama integral a partir de todo el tiempo que lleva. Y es esto, o sea, poder ver más allá de lo que siempre ha estado, ¿no? Sí nos hemos encargado de leer los papers, de la evidencia que va surgiendo y demás, pero hay ciertos factores que, como decía Lau, así como están los bros en las trincheras, los que son evidence-based, pues son cosas que a veces dices, oye, ¿cómo te explico esto? ¿Cómo fundamento esto? Y es realmente integrarnos para generar ese pensamiento crítico y que en verdad podamos ver más allá del entrenamiento. Así que este documento que nos compartiste en lo personal, te lo dije, ¿no?, en ese momento, es algo que considero tan solo yo puedo aplicarlo con mis clientes, ¿no? Decirles ciertos puntos clave que yo considero importantes. Y es eso, o sea, me da mucha felicidad ver cómo, o sea, toda la labor que hay detrás de esto, todo lo que tienes que hacer para rebasar esas limitantes que siempre están ahí, ¿no? O sea, el dar más de lo mismo. Así que creo que ahora que vas a abordarlos, espero que toda la audiencia pueda aprovechar de ellos y que les genere ese cambio de chip, ese, ay, creo que hay algo más allá de lo que siempre he estado haciendo.
Sí, fíjate que cuando, bueno, el texto lo inicié con una frase que creo que es sencilla, pero que sí es poderosa, que dice, el entrenamiento es simple, pero no es fácil. Y es algo muy, muy diferente el decir, tengo que estar haciendo lo mismo consistentemente, o sea, la línea es esta, tengo que ir a entrenar, tengo que priorizar los grupos musculares, acercarme al fallo, eso es simple, pero es difícil. Es difícil ser consistente, es difícil pelear repeticiones, es difícil aproximarte al fallo, es difícil exponerte consistentemente a la incomodidad, es difícil estar cansado y de todas formas presentar. Es difícil, incluso cuando ya es un hábito, es difícil, ¿no? Entonces, el mensaje justamente quería que fuera un poco dirigido a eso, ¿no? Sí, todos pueden tener la misma rutina que hace X persona, que tiene increíbles resultados y puedes hacer el mismo programa, pero ni las repeticiones se ven igual, ni la intención se ve igual, ni la incomodidad a la que te sometes es la misma, ni el entorno en el que vives se ve similar. Entonces, todo eso puede, o más bien todo eso impacta, ¿no? Claro, tu genética también es un factor importante, pero la mentalidad con la que una persona que está avanzada y que tiene ese físico que desarrolló después de 10, 15 años de trabajo, es diferente desde la primera repetición a alguien que va empezando, ¿no? Una de las cosas que mencionaba por ahí en las sesiones, si nosotros vamos y pensamos en levantar unas mancuernas, no importa qué hagamos, o sea, si nosotros pensamos en levantarlas, vamos a resolverlo como sea la situación, ¿no? No, si nosotros queremos hacer unas elevaciones laterales, pues es clásico ver que las hacen y rotan, ¿no? Y entonces que nada más las llevan hacia arriba, pero ¿cuál es la intención durante la ejecución? No está claro, solo es, pues me tocó levantar las mancuernas. Pero tenemos que entender qué es unas elevaciones laterales, qué propósito tienen, y replicar un ejercicio o imitar un ejercicio como un mimo no es lo mismo a usar el ejercicio con propósito, ¿no? Y entonces el ejercicio existe para ser utilizado, para una, darle una dirección, no para que se vea igual. Y ese es un fallo común, ¿no? Entonces me sale perfecto, me sale bien, no es la idea. La idea es un concepto que se construye con base en esa intención, y la intención es lo que estamos buscando. No estamos buscando que se vea igual el movimiento, ¿no? Es uno de los puntos que abordo ahí sobre los errores clásicos al interpretar o al ejecutar un ejercicio, ¿no? Eso lo comento por ahí. Y antes de irnos un poquito más de largo, me gustaría, voy a leer la lista, solamente el título, porque creo que podría dar como una dirección, porque muchas cosas son algo similares, pero no son iguales. Este tiene sus matices cada punto, pero para que puedan darse una idea de qué va la lista, ¿no? Entonces, la lista son 13 puntos y voy a decir cada uno, ¿no? Entonces, uno, se desafían constantemente. Dos, se exponen a la incomodidad. Tres, son consistentes durante años. Cuatro, son intencionales, agresivos en cada repetición. Cinco, registran o analizan lo que hacen. Seis, repiten lo básico, aunque se aburran. 7. Tienen estructura, aunque sea flexible. 8. No entrenan solo cuando se sienten bien. 9. Afinan su ejecución con conciencia corporal. 10. Escalan el esfuerzo con el tiempo. 11. No se detienen ante molestias. 12. Tienen visión a largo plazo. Y 13. Entrenan con enfoque, no solo con presencia. Cada uno de estos podemos abordarlos, creo que en conjunto. Podemos ir diciendo algunas cosas, por eso quise mejor leer todos en vez de cada uno irlo abordando. Pero esos 13 puntos creo que son como claves para cambiar el chip de, ah, caray, yo estoy haciendo eso. O sea, consistentemente me presento, consistentemente soy agresivo, consistentemente, o más bien pienso a futuro o pienso en qué voy a hacer esta sesión o qué va a pasar, cuando si mañana se me van a ver las nalgas más grandes, ¿no? O en un mes, ¿cuándo va a pasar esto? ¿No? Estoy haciendo la técnica perfecta, ¿qué es lo que está pasando? Es que ya no me gusta mi rutina. Creo que todo esto todos lo hemos vivido, entonces creo que podemos ir abordando desde ahí, ¿no?
Creo que a mí el punto que ya lo quería comentar ahorita, bueno, desde antes, ahorita que lo leyeras, es el octavo, el que se refiere a no entrenar solamente cuando lo sentimos bien. Creo que eso, aquí los cuatro lo tenemos en común y lo tenemos presente, porque sabemos. Sí, claro, el entrenamiento nos gusta, es como que un highlight del día, pero no siempre. Un highlight del día es, por ejemplo, no sé, entrenar cuando te sientes bien, cuando estás bien alimentado, bien descansado, cuando no tienes un listón de pendiente sobre la espalda que sientes que los estás postergando si vas a entrenar, ya sabes, todo este tipo de cosas. Y es algo que, y por eso quería rescatar un poco ese punto en primera instancia, porque algo que veo yo mucho en consulta con personas jóvenes de sus primeros 20s, llegando hacia los 30s, en donde veo mucho la expectativa de esperar a vacaciones, esperar a no tener demasiadas cosas para comenzar su plan. Por una parte lo entiendo, obviamente. Por ejemplo, Alberto Núñez no comenzó su prep cuando recién nació su niña, sino ya hasta después. Ok, se entiende, sí, por supuesto. Pero tampoco es como que va a esperar hasta que la niña se gradúe de la universidad y ya tenga un trabajo bien remunerado para ahora sí comenzar prep. Pues obviamente no, porque también tiene sus objetivos como atleta, como un individuo, como una persona independiente de su familia. Digo, me atrevo a poner su ejemplo, pero también está el de Juan. Tampoco es como que va de plano dejar de entrenar por cuidar a su niña. No, pero sí tiene esa flexibilidad necesaria para saber cuándo sí, cómo ajustar el entrenamiento. Y esa parte en terapia le denominábamos, cuando estuve, flexibilidad psicológica. Es muy difícil de aterrizar y es muy difícil de realmente entender. Porque la disciplina, bajo la mirada de redes sociales y de la población en general, es muy simple. Es entrenar y ser aguerridos y ya. Y si no lo haces, no eres disciplinado. No. Es saber ajustar para seguir cumpliendo con lo que se tiene que cumplir en materia de entrenamiento, de nutrición, lo que tú quieras. Pero con el reto enorme de no descuidar otras áreas de su vida. Que a mí se me hace muy chistoso este asunto que se ve mucho también en redes sociales de mi mejor versión. Ahora sí vamos por la mejor versión. Tu mejor versión, ok, físicamente hablando, puede que sí, el mayor músculo que has tenido con la menor adiposidad, pero si tienes una ansiedad brutal, una depresión brutal, y ya terminaste una relación o dos relaciones, o no te hablas con tu familia, estás demasiado aislado, Yo dudo bastante que eso sea una mejor versión, ¿sabes? O si sientes miedo, ansiedad ante un cono con helado. De nuevo, insisto, ¿eso es la mejor versión? Y lo digo de forma caricaturesca, pero he de confesar que yo sí lo he vivido. Que yo me he aislado más de lo que usualmente hago, siempre que hace parte de mi perfil, de mi personalidad. Pero lo he hecho en extremos un poco pues, menos saludables. Y dudo de nueva cuenta que eso sea fitness, que eso sea bienestar, que eso sea salud. Entonces también por eso tengo yo la firme intención de utilizar, por ejemplo, el blog de Hypertrophy para hablar también de temas de salud mental. Como que abrir esa discusión, ¿no? No desde el morbo, no desde el, ay, sí, échale ganas. Sino así con la misma seriedad que hablamos de estos temas, por ejemplo, ahorita que hemos hablado del entrenamiento, de la proximidad, de espaciales, etcétera. Porque, reitero, no creo que sea una mejor versión cuando tienes todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y eso, el punto 8, el de hacer las cosas, aun cuando no tienes ganas, creo que es clave. Porque es fácil tener ganas de un cambio, es fácil tener ganas de competir, de ser el mejor, de lo que tú quieras, pero no es fácil aceptar todo lo que conlleva. Que si le vas a invertir toda esa energía a una parte, al entrenamiento, pues la vas a tener que quitar a otro lado. ¿Qué te digo? Si la vida no es ni bueno ni malo, es lo que es, ¿no? Y el tener ahora, ya que aceptaste ese punto 8, equivocarme con los números, bueno, no lo encuentro aquí desde el momento, pero tener flexibilidad en tanto poder ir ajustando tu programa. Ándale, también ahí estaba arribita y no lo vi. Tener esa flexibilidad es ahora un punto importantísimo. Entonces, bueno, creo que es más el reto, y no quiero que se malinterpreten, por supuesto que me siguen encantando los temas pues, nerds, hasta donde me da mi capacidad intelectual de volumen, de intensidad, de nutrición, etcétera, pero sí me he dado cuenta que estos otros cinéticos es casi, casi perder el tiempo. Es como, ok, ya tengo mi programa optimizado de acuerdo a la literatura pues, más reciente, al video que vi de Jeff Nipper, etcétera. Pero si no tengo en consideración todo esto, puede que me dure el gusto un mes, 2 meses. Pero necesito una década o 2 décadas para realmente lograr esa mejor versión, pienso.
Sí, híjole, ahorita que quisiera hacer eco algo que mencionas por ahí de, por ejemplo, Núñez. Su preparación no la inició cuando recién nació su nena. Y Núñez es alguien que tiene una mentalidad. O sea, es increíble la mentalidad que tiene. ¿No? O sea, la habilidad para enfocar nutrición, descanso, hábitos y todo eso. Y replicarlos, pues ya es un hábito para él el tener este tipo de conductas, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy batallando con el sueño. O sea, cuando estuve descansando más, cuando estuve durmiendo más, que fui un poco más flexible en esa área, se me hacía todavía más fácil tomar ciertas decisiones sobre la alimentación, sobre no tener como estos periodos de se me antoja comer algo y sé que no, que no es hambre, pues que es antojo, siempre los identifico. Afortunadamente tengo esa habilidad y se me ha hecho más difícil decir no, pero eso no implica que me he dado por vencido, solamente acepto que es más difícil. Que el entorno se ha puesto más desafiante. Y he permitido algunas cosas más, pero pongo barreras. Porque si no acepto que es complicado, nunca lo voy a trabajar y voy a esperar que las cosas estén en una mejor condición. Y nunca van a estar en la condición que yo espero que estén, ¿no? Se vienen las cosas, se viene difícil, lo evalúo, digo, ok, ¿hasta dónde puedo tolerar? ¿Hasta dónde puedo empujar en esa situación? Y eso es ser flexible. No permisivo, no porque, ay, otra vez ya no estoy durmiendo, voy a volver a hacer lo que estaba haciendo antes de cuando las cosas estaban más favorables. No, sé que puedo orillarme a tratar de regresar a la misma conducta, pero no voy a permitir que esa conducta se vuelva a replicar. Entonces, es el cuesta, pero voy a seguir esforzándome por tomar esas decisiones y cada vez va a ser menos complicado y ahora en un entorno más difícil, que eso también cambia la perspectiva. Ahora, cuando el entorno sea más favorable, todavía puede ser percibirse más sencillo que la primera vez, ¿no? Porque incluso ante la adversidad trabajas el mejorar la situación. En cambio, si está difícil, entonces pues ya, me doy el gusto que sea, ¿no? Al cabo, ahorita no es un buen momento. Nunca va a ser el mejor momento. Esa es la forma en la que lo veo. Y esto refleja mucho, mucho ese tipo de mentalidad. Nunca va a ser el mejor momento, pero tengo que trabajar dentro de las posibilidades, barreras que tengo aquí enfrente, ¿no?
Y yo creo que también la perspectiva con la que ves esas situaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que decía Alberto Núñez, me estaba acordando de un video que subió hace poquito que se había lastimado la espalda y hasta sale en su video, está grabándose frente al espejo y de plano está como la cadera hacia aquí y el torso hacia acá. Y entonces dice, pero bueno, mañana voy a ir a entrenar y a ver qué puedo hacer, ¿no? Estuvo organizando su entrenamiento de una forma muy bro, utilizando como prefatiga y demás, porque era una sesión de pierna, para poder al final poder hacer su peso muerto, a pesar de que, pues, sí, o sea, cualquiera le hubiera dicho, no, o sea, estás loco. Pero a lo que voy con la perspectiva es el de ver estas situaciones, por ejemplo, una lesión, o como tú dices, Juan, estas restricción de sueño, o por ejemplo lo que Dani ahorita está viviendo con la preparación, con el hambre, la fatiga, etcétera, como oportunidad para ser creativo y crear soluciones ante un escenario que pues sí no es favorable, ¿no? Y creo que cuando tienes esa perspectiva de bueno, sí, no es la situación que yo quisiera, sí, es mucho más fácil estar de buen humor y disfrutar el entrenamiento cuando las circunstancias son favorables, ¿no? Pero poder cambiar la narrativa y en vez de que sea como esta mentalidad de pronto como victimista, ¿no? Como porque a mí, ¿no? Pues antes todo era mejor, ahora ya no voy a poder progresar, etcétera. Verlo como, bueno, estas son las herramientas que tengo, ¿qué puedo hacer para pues simplemente seguir avanzando? Y también entender cuándo, por lo menos, mantener el progreso que tienes por un tiempo es ya suficiente victoria, ¿no? Como el poder ver en esta escala de grises que no todo tiene que ser todo o nada, sino que pues, el progreso también está justo en eso, en hacer uso de tus propias herramientas. Y eso es algo que, no tienes la certeza de que va a funcionar. No es como que lees un paper y al final dice la conclusión, pues esto fue lo que observamos. No puedes adelantarte pasos, ni puedes vivir en realidades alternas. Tienes que tomar una decisión, probar y ver qué sucede. Y ver eso, de nuevo, como una aventura más que como una penitencia. Creo que suma un poquito a lo que ponías ahí en ese punto de no solamente ir y hacer las cosas cuando las circunstancias son las favorables.
Que siento que nunca lo son realmente favorables en donde tengas todo el recurso. Yo creo que ni según, porque pues según su familia, su hija, etcétera, pues él mismo también. Fíjate que ese se me hace un ejemplo muy positivo de masculinidad, porque ves que pues, el tipo entrena durísimo, el tipo se esforzaba en ser el mejor, sí, pero a la vez sin descuidar, y de hecho en alguna entrevista cuando lo vi, Cebu es un personaje, es el culturista. El, si no me equivoco, 6 veces campeón, pero Chris Bumstead es el padre de familia, es el hijo, es el hermano, es el empresario, etcétera, y creo que el aprender a ver eso más allá de este gran espectáculo de redes sociales que existe actualmente, como que ayuda a centrarnos más en lo que realmente importa, y quizás eso de forma paradójica también nos ayuda a explicar por qué, a pesar de que personas que puede que en el papel no tengan el programa más óptimo, no sé, pensemos en Jeff Alberts, que entrena con un volumen muy bajo y una selección de ejercicios muy limitada, pues sí, pero lleva haciéndolo, ¿cuánto lado? Como 40 años, y pues lo ves que 30 años por lo menos, que tiene un físico excepcional a sus casi 60 años como culturista natural, porque todos esos puntos, aunque él mismo lo sepa o lo haya escrito, que estoy seguro si lo sabe, lo ejecuta y lo hace. Y sabe que pequeños setbacks, pequeñas molestias, dolores, etcétera, así como el ejemplo de Alberto, son lo que son, pero hay que buscar alguna otra alternativa durante. Y eso es muy difícil, pienso yo, de aterrizar en, por lo menos en mi entorno, con la gente con la que tengo gusto de trabajar, porque por lo menos me han hecho preguntas ahí en redes sociales, lo que sea. Porque se tiene esa idea de que o es todo bueno, todo positivo, o es todo malo, todo pesimismo, y pues no, creo que eso nos limita demasiado.
Y yo creo también algo que por ahí está, que mencionaste justo en tu diario, Dani, ahí en Instagram, es el todos los días sé que me voy a encontrar con estas barreras. Entonces, la verdad es que ya sabes cómo afrontar esas barreras o qué cosas puedes hacer si te enfrentas a esas situaciones. Y eso es una de las cosas que podemos hacer para tratar de cambiar como la perspectiva. El día de hoy, ¿a qué me puedo enfrentar? ¿No? ¿Qué cosas van a intentar detener mi progreso? ¿O se van a ver ahí un poco complicadas para ello? ¿No? Y el ir como con esta mentalidad previa, si ocurre esto, puedo accionar esto, ¿no? Te puede quitar carga cognitiva y hacer que nada más ejecutes las cosas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, hace días compré estas, ¿no? Hace 2 semanas. Ese día quería, nada más he agarrado ese paquete, el único paquete, y cada vez que vengo están estas. Y sé que me voy a enfrentar con esas cada vez que llego, pero no las agarro. ¿Por qué? Porque sé que están aquí, que no es que hoy las quiera, que las veo y se me van a antojar, pero mi intención es no comérmelas, ¿no? Entonces, simplemente llego, las veo, las dejo aquí mismo, y ya, pasó. ¿Que tuve la tentación cuando llegué? Sí. Pero si lo acepto como, híjole, es que están en las galletas, es una oportunidad, pues las puedo tomar sencillamente. Y esa ocasión fue un, antes sí las quiero, voy a comprarlas y no puedo comprar paquete individual porque pues aquí nomás está el fresco, ¿no? Entonces venden solamente la caja. Y aún así no las he adquirido o no las he consumido. Y esas son las barreras a las que ya sé que me voy a enfrentar a esto, pero muchas veces no anticipamos qué va a pasar y simplemente por reflejo caemos, ¿no? Pues está esto, pues lo agarro, ¿no? Pues lo agarro. Y entonces el estar alerta a las situaciones que pueden entorpecer tu proceso puede hacer que acciones frente a no prever nada. ¿No? Si no prevés nada, todo lo que se encuentre enfrente, pues muy probable que caigas, ¿no? Y aquí es donde viene también unas estrategias que se llaman intenciones de implementación, ¿no? Entonces, si me enfrento a A, voy a hacer B. Ni siquiera es negociable, ¿no? Es solamente si me enfrento a esto, hago esto. Y eso me permite mantener el foco en la situación sin estar negociando el es que está la oportunidad. No, si pasa esto, hago esto, se acabó, ¿no? Y así es como hago la parte, por ejemplo, de mi entrenamiento. Yo martes, jueves y viernes, a no ser que amanezca enfermo o cosas por el estilo, que diga, o sea, no es viable, pues es voy a ir a entrenar. No importa qué pasó, es martes, me toca entrenar. Es jueves, me toca entrenar. Es viernes, me toca entrenar. Y se acabó. Pero no lo negocio. En cambio, hoy me costó muchísimo levantarme. Pudo haber sido así como, no, ¿sabes qué? Mejor mañana y repongo el domingo, ¿no? Pero sé que el domingo va a ser muy complicado. Sé que... Por eso están estas intenciones, porque es como la mejor forma en la que se puede estructurar mi semana. Entonces ya está establecido las cosas que no quiero que pasen y entonces ya están de frente. Y si empiezas a ver barreras o conductas que están como muy, muy siempre ahí, haz una intención de implementación. Si se te enfrenta a esto, haz aquello y verás que por lo menos van a reducir las veces que caes en la tentación, porque ya estás accionando cosas, ¿no? Creo que también eso es relevante sobre cuando hay dificultad, quita la dificultad de negociar, quita la dificultad de pensarlo, ¿no? Acciónalo y la verdad es que ayuda mucho. Entonces, que Dani hace días publicó eso de me voy a enfrentar a 5 retos, creo que eran 5, algo así puso, y entonces los 5 ya tienen una estrategia. Y dije, es que esto es la mentalidad que necesitas para poder seguir adelante. Es, ya sé que voy a tener estas barreras. ¿Cómo voy a enfrentar las barreras que me enfrento en el día a día? Yo y todos los humanos. No todos los humanos tenemos las barreras que Dani dijo. Voy a tener tentaciones. Voy a querer hacer algo. voy a tener flojera, etc. Todos lo tenemos. Y aún así, accionas, ¿no?
Y de hecho, incluso hasta los tengo para hacer la palabra al lado. Los tengo en un wallpaper que hice para mi celular. Cada que lo desbloqueo, me salen. Que es, justamente es el deseo, que en este caso es, obviamente quiero comerme. El desayuno que ya me eché, claro que me aventaría 3-4 platos iguales, por supuesto. Y sé que eso va a persistir hoy, va a persistir mañana, va a persistir pasado, va a estar, ¿no? Con el que yo más batallo es con la negatividad. Como que luego mi tendencia es, no, vas mal, no traes nada, ya sabes, ese tipo de cosas, sé que ahí va a estar. No, ya te dolió, no, ya ves, estás roto, ese tipo de cosas. Y por eso me ha encantado mucho todas las veces que hemos hablado de dolor con ustedes, porque para mí es reforzar y reforzar lo opuesto a esa negatividad. La otra es justamente la pereza, que últimamente después de tomar un poco de café en la mañana, salgo a meter un poco de pasos. Me han costado, así como que trato de negociar conmigo de, no, que si ahorita no, y después lo haces y aquí organizas. Nada, últimamente hazlo y ya, listo. No tienes ganas, ni modo lo que toque. Otra también muy frecuente, pienso en muchos, es estar intranquilos, estar como que o estás en lo que va a pasar mañana o estás en lo que pasó ayer. Ese es otro que sé que va a pasar, sí o sí. Y el otro es estar indecisos. Ay, sí competiré, sí, sí debería hacer esto, ya sabes. Ay, sí debería dejar el peso muerto, es que ya me lastimó. Que puede ir como que en pequeña, gran escala, dependiendo de pues, cuáles son nuestros estilos de vida, nuestros gustos, etc. Pero para mí me ayuda a tenerlo identificado. Sé que ahí van a estar. Digo, me encantaría que no, que fuera así como que el mundo color de rosa, de caramelo, de Dana Paola. Pero no, no va a pasar, simplemente no va a pasar. Es mejor saber, ok, esos van a estar. Y después, ¿qué puedo hacer? Y ya si eso lo empiezas a sumar, todo lo que hemos hablado ya de ciencias del ejercicio, limitaciones, empiezas, pienso yo, a tener un panorama mucho más holístico y más productivo.
Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo, un minuto, tuve una sacroiliitis hace como un mes y medio. Me duró como 3-4 semanas y la sacroiliitis es horrible, o sea, es un dolor sordo que está ahí constantemente, levantas la pierna, tienes que ponerte las calcetas, es horrible. Y de todas formas, simplemente me movía con respeto ante el dolor, pues, me seguía empujando el flexionar mi rodilla, el levantar mi pierna para poder poner mis calcetas, el poder hacer lo mismo que ya venía haciendo, en vez de decir, ya no voy a hacerlo porque me molesta ponerme los zapatos cuando estoy parado, que es como me gusta ponérmelos, lo voy a hacer igual porque si no voy a caer en. Y mi peso muerto no le bajé ni una vez. Y el peso muerto es uno de los desencadenantes de la sacroiliitis. Pues. Pero en ningún momento le bajé a la carga, en ningún momento me catastró. No hice catastrofismo, ¿no? Ni lo pensé negativo, pero estaba ahí y era tedioso, ¿no? Nada más que observé, no se iba grabando, poquito a poquito iba disminuyendo, lo que está haciendo no me está generando un mal. Algo pasó en ese momento, se generó la sacroiliitis, pero ahorita ya está mejor gestionado, no es grave, no ocupo hacer cambios, seguimos, ya no está la sacroiliitis, ¿no? Y nunca bajé el volumen de trabajo de isquios, ni de, bueno, de lo que es a nivel cadera, nunca bajé nada y desapareció por la narrativa detrás de, ¿no? No es un problema, sino evoluciona, ahorita es una molestia, pero solo eso.
Y pues al final ese retorno a la media, ¿no? O sea, el tiempo solito es el que también va a hacer que las cosas mejoren y se traslada, o más bien, o sea, que el contexto cambie, ¿no? Y eso lo podemos ver en lesión, lo podemos ver en una preparación, o sea, la preparación no es todo el tiempo el mismo escenario, o sea, va cambiando y la carrera de nuevo de un gym rat o un lifter no es todo el tiempo igual, entonces siempre va a haber, como decía Dani, siempre va a haber algo que te va a decir, no, mejor no lo hagas, mejor quédate aquí, tranquilito, cómodo, ¿no? Pero creo que las personas que también logran esos cambios importantes físicos han aprendido a, o sea, al final ya tuviste esa recompensa de que, bueno, se siente muy bien cuando superas esos obstáculos, ¿no? O sea, tal vez Juan, alguien que ahorita tenga sacroiliitis y es la primera vez que le pasa, no, pues está loco, ¿cómo se va a poner a hacer peso muerto? ¿No? Tal vez, a mí me pasó, tú también me estuviste ahí apoyando con un tema similar hace unos años, pero una vez que ya te ha pasado otras veces y sabes que al final las cosas se resuelven, ¿no? Estos escenarios que nos imaginamos siempre como el peor escenario, casi nunca pasan, ¿no? Y tener eso... Es algo que creo que solo se aprende por experiencia, ¿no? O sea, aun cuando te lo puedan decir, no, vas a ver, todo va a mejorar, o esto es por algo, o va a salir algo de bueno de esto, es solamente cuando te continúas exponiendo estas cosas, que entonces ya tienes la experiencia y en otros contextos puedes abordarlo de la misma manera.
Me encanta el plantearlo de esa manera. Si te quedas a esperar a que sea el momento perfecto, a que sea el escenario ideal, realmente nunca va a llegar ese escenario perfecto. Va a haber momentos en los que tienes más disponibilidad en cuestión de tiempo, recursos y demás, pero es justo ahí donde esas pequeñas acciones del día a día, esos imprevistos, esas situaciones, van a estar presentes en el día a día. Ni siquiera puedes decir, esta semana se va a estar tranquila. Puede que tú lo estés previendo de esa manera, pero no sabes qué se puede cruzar en ese transcurso de la semana. Y ahí es donde te toca a ti, ok, se presentó esa adversidad, ¿de qué manera la puedo solucionar? ¿No? Y justo fue algo que me pasó ayer y lo compartí ahí con los chicos que entreno, ¿no? Como que esa reflexión, justo para que ellos igual se den cuenta de, pues yo tengo bien organizado mi semana en cuestión de que a esta hora tengo que hacer esto, y es como, inicia el día y pam, 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 empieza en automático, y siempre traigo mi super mochila, que traigo todo lo que necesito para mi día. Y ayer, por el mismo tema de las carreras, se me olvidó la mochila en el primer gimnasio al que fui, y me tocaba entrenar a mí. Y fue así como de, damn, ¿no? Al final fue como, oye, traigo lo básico, mi toalla o agua, la llave. Pues, ¿sabes qué? Pues aquí me quedo en el gimnasio cerca, voy. ¿No? Lo resolví y al final es como, en el Sergio del pasado era así, se hubiera enojado, hubiera dicho, no, es que ¿por qué dejé la mochila ya? Bueno, pues ya no voy a entrenar, o bueno, entreno, pero ya no hago mi bloque de trabajo que me corresponde. Y eso, y sabes, es como, no es porque no estuviera organizado, es porque por la misma parte de las carreras se me olvidó, ¿no? Y era, ok, ya sucedió, ¿qué voy a hacer? Era afrontarlo, ¿no? Ver de qué manera lo podía solucionar y que me permitiera cumplir con el resto de responsabilidades de mi día, porque es lo que les digo a los chicos que entreno. Sí, sí me dedico al entrenamiento, pero hay más allá de, no solo es estar en el gimnasio, ¿no? Tengo el compromiso de hipertrofía, hay proyectos a la par que si yo dijera, ah, no, pues solo es entrenar, no va por ahí, pero justo esa fue como la reflexión que les compartí, ¿no? El preguntarte, ¿no? O sea, cada que te pasen estas situaciones, es como, ¿qué sí puedo hacer con lo que tengo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que puedo hacer, ¿no? A partir del escenario en el que me encuentro. Y eso, poder reflexionar cada que ocurre alguno de estos imprevistos, de estas situaciones no tan deseadas, y ver de qué manera lo vas a poder resolver en ese momento, o si no lo resolviste de la mejor manera, la próxima ocasión que se presenta algo similar, ¿qué es lo que vas a mejorar? ¿No? Pero justo eso es, ¿no? No hablamos en este caso de volumen de entrenamiento, proximidad al fallo, pero esto es algo que influye muchísimo porque es lo que va a ser presente en nuestro día a día, y si esperamos el momento perfecto, no llegará.
Muy bien, pues chicos, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Hipertrophy, el podcast. Si considera necesario que hablemos en un segundo episodio de los pilares del entrenamiento para reforzar algunos puntos que hablamos por aquí, déjenlo en los comentarios, compartan este video, háganlo llegar a las personas que más quieren, que creen que les puede ser útiles. Y les recordamos, somos un software de entrenamiento, podemos facilitar tu trabajo y también podemos reducir tu carga cognitiva al que compres rutinas de entrenamiento si quieres o deseas un objetivo específico que ya tenemos disponible para ti. Esto fue Hipertrophy, un episodio más de el podcast. Hasta luego.